Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Asesinan a la candidata de Morena a la presidencia municipal de Tuxtepec, en Veracruz, Yesenia Lara Gutiérrez, mientras realizaba un acto de campaña. Madres buscadoras salen a las calles de Cuernavaca, Morelos, en el Día de las Madres para exigir la aparición de sus hijos. Habitantes de Balancán, en Tabasco, corren con protestas al secretario de Gobierno, Ramiro López Obrador, tras la represión de una protesta estudiantil el pasado viernes. Estados Unidos suspende temporalmente las importaciones de ganado, caballos y bisontes vivos ante los casos de gusano barrenador. Suspende Estados Unidos la visa de la gobernadora de Baja California y su esposo. Sorprende a los habitantes de Nuevo León un sismo de 4.5 sin registrar daños. El presidente ruso Vladimir Putin ofrece a Ucrania una reunión frente a frente para afianzar la tregua para este 15 de mayo.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 12 de mayo del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Un saludo a ti y a toda la gente que ya nos acompaña a través de la frecuencia modulada o a través de la página web en este momento. Ya listo para comentarles toda la información, tanto nacional e internacional, que nos adelantabas en este resumen.
Así es, mucho que platicar. Se está moviendo los hilos a nivel internacional, desde reuniones de líderes europeos, como el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro alemán, el presidente polaco, en reunión con el presidente Zelensky, en unos días en donde se espera pueda haber incluso un encuentro uno a uno entre mandatarios, entre Putin y Zelensky, allá en Turquía, podría darse esta semana. Posible liberación de un rehén estadounidense también en estos días, que todavía tiene Hamás y que podría entregar a las autoridades de Israel en estos días. Tensiones entre Pakistán e Israel y, por supuesto, las intervenciones del Papa León XIV, que también ayer tuvo un encuentro con periodistas, con los periodistas que cubrieron el cónclave. Y bueno, todo eso solamente en la escena internacional, querido Diego Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes para darles las noticias e iniciar esta semana con toda la energía que ofrece Radar.
Así es, mucho que contarle, también en lo doméstico, por supuesto, la nota entre otras es el asesinato de esta candidata en Veracruz. Una imagen terrible de violencia política que nos recuerda que en lo local es donde se enfrentan más este tipo de amenazas en las presidencias municipales, que además lo platicamos ahorita antes de entrar al aire, con el simbolismo de que terminan tapando el cuerpo de la candidata asesinada con una bandera de Morena. No se supone que es porque lo que tenían a la mano, pero no deja de ser visualmente muy impactante. Hoy lo vemos, creo que en la portada de Reforma, esa escena de la bandera cubriendo a la candidata asesinada. Y bueno, vamos a tener información de eso y de lo que pasa con la gobernadora de Baja California, algo atípico, pues una gobernadora de un estado fronterizo que no puede cruzar del otro lado de la frontera y que pues no está claro por qué. Algunos dicen que tienen un tema inmobiliario, otros que es parte de la acción del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos. Ellos dicen que es algo que se puede aclarar fácilmente, que es un tema simplemente de trámite. Vamos a ver qué pasa también con ese asunto. Y la invitación, querido Oscar, para que participen con nosotros a través de nuestras vías de contacto.
Así es, ya pueden ponerse en contacto con nosotros. El teléfono en cabina es el 55 529 2599, o también nos pueden escribir a través de X. A mí me pueden encontrar como @Oscar_Reyma. ¿A ti cómo te encuentran, Diego?
A mí me pueden encontrar como @YoSoyIcarus. ¿Y a ti, Mario?
A mí como @MarioCampos. Y me dará mucho gusto que se comunique con Diego, con Oscar o conmigo a través de las diferentes vías de contacto. Y cuando son las 7:06, póngase cómoda, cómodo, para hacer una primera ronda de noticias con Oscar y con Diego.
Estas son las noticias.
Así es, comenzamos con la información. Les platicamos que anoche fue asesinada la candidata de Morena a la presidencia municipal de Texistepec, Veracruz, Yesenia Lara Gutiérrez. Se trata de la segunda candidata asesinada durante este periodo de campañas previo a la elección del 1 de junio, donde se renovarán los 212 municipios del estado de Veracruz. El ataque se registró cuando la candidata concluía un recorrido con motociclistas, además de Yesenia Lara Gutiérrez, dos personas más fueron privadas de la vida.
El asesinato de María Dolores Patiño Moreno, activista y defensora de los derechos de los animales en Culiacán, Sinaloa, es investigado como feminicidio, informó Claudia Zulema Sánchez Condo, titular de la Fiscalía del Estado. La funcionaria precisó que, derivado de entrevistas que forman parte de las indagatorias, se han derivado dos líneas de investigación, aunque no dio más detalles al respecto.
Y en el marco del Día de las Madres, mujeres buscadoras tomaron las calles de Cuernavaca para alzar la voz y exigir justicia. No hay nada más que celebrar mientras nuestras hijas e hijos siguen desaparecidos, fue el clamor que resonó en el corazón de la capital el sábado pasado.
Y una persona murió luego de incendiar un globo aerostático durante el primer Festival del Globo realizado en el marco de la Feria Enrique Estrada 2025 en Zacatecas. El secretario de Gobierno del Estado, Rodrigo Reyes Murguerza, confirmó que una persona perdió la vida mientras se encontraba a bordo del globo aerostático, por lo que se abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio culposo, lesiones y abandono de personas.
Y habitantes del municipio de Balancán, en Tabasco, corrieron a gritos al secretario de Gobierno del Estado, José Ramiro López Obrador, luego de visitar el Instituto Tecnológico de los Ríos y como respuesta a la represión estudiantil ocurrida el pasado miércoles. Ante los abucheos, el secretario de Gobierno afirmó en reunión que las demandas interpuestas ante la Fiscalía del Estado contra estudiantes, maestros y personas y personal administrativo del instituto por sus protestas.
Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros fue designado como alcalde de Teuchitlán, Jalisco, en sustitución de José Ascensión Murguía Santiago, quien fue vinculado a proceso por su implicación en el caso del Rancho Izaguirre. El cabildo de Teuchitlán determinó por decisión unánime que Rodríguez Ballesteros, quien se desempeñaba como regidor, asumiera el cargo de alcalde interino. Rodríguez Ballesteros fue parte de la planilla de Movimiento Ciudadano durante el proceso electoral en el que Murguía Santiago fue candidato a la presidencia municipal de Teuchitlán.
Y en otros temas, la Fiscalía General de la República prepara ya propuestas de reformas constitucionales y a leyes secundarias con las cuales, entre otras, se disminuirá el monopolio del Ministerio Público y cualquier persona o institución podrá solicitar directamente a los juzgados que inicien un proceso penal. También se establecerán nuevos tipos penales para sancionar los delitos de desplazamiento y reclutamiento forzado. Fue revelado así por Germán Castillo Banuet, quien es titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, esto en entrevista con La Jornada.
Y de modo inusual, este domingo se registró un sismo de 4.5 a 18 kilómetros al noreste de Montemorelos, Nuevo León. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento ocurrió a las 7:29 horas de este domingo. Eric Cavazos, director de Protección Civil, declaró en Milenio TV que no se registraron daños materiales ni personas heridas.
Y el gobierno de Estados Unidos informó este domingo de la suspensión temporal de las importaciones de ganado, caballos y bisontes vivos a través de la frontera con México, esto ante la presencia del gusano barrenador. La medida, con efecto inmediato y que durará 15 días, fue anunciada por la Secretaría de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, por medio de las redes sociales, y el secretario de Agricultura de México, Julio Verdeguer, informó que fue notificado de la medida y dijo no estar de acuerdo con ella, pero confió en que en menor tiempo se podrá llegar a un acuerdo.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional solicitó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, de una explicación pública sobre la revocación de su visa por parte del gobierno de los Estados Unidos, debido a que su labor debe ser transparente ante la ciudadanía. La postura del PAN surgió tras conocerse la cancelación de los visados de la gobernadora y su esposo Carlos Torres, a quien la mandataria estatal deslindó de cualquier problema con autoridades de Estados Unidos.
Y en información internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso a Ucrania celebrar negociaciones directas el próximo 15 de mayo en Estambul para encontrar una salida pacífica al conflicto después de más de 3 años de guerra. Putin recordó que en la ciudad turca fue donde las autoridades ucranianas suspendieron las negociaciones con representantes rusos en el mes de marzo de 2022, poco después del comienzo de la campaña militar rusa en febrero.
Y también les contamos que el Papa León XIV se dirigió este domingo a miles de fieles para dirigir el rezo de Regina Coeli y recordó que el 8 de mayo se cumplieron 80 años del final de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual abogó este domingo por el milagro de la paz. Esto fue lo que dijo.
En el odierno escenario dramático de una tercera guerra mundial.
También me dirijo a las grandes potencias del mundo, repitiendo el llamado siempre presente, nunca más la guerra. Esto fue lo que dijo.
Crack 90.9.
Y vámonos a un adelanto deportivo con Omar García, el crack de Ibero 99, quien saludo con mucho gusto. Omar, muy buenos días.
Querido Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, querido Diego y, por supuesto, querido Mario. Además de quienes arrancan la semana con nosotros en Radar, pues hoy conoceremos al primer equipo campeón en el fútbol mexicano con la Liga MX Femenil, que tiene hoy su partido de vuelta. El Pachuca consiguió una victoria 3-0 en el Estadio Hidalgo en los primeros 90 minutos, así que el América a remar contra corriente y, bueno, Pachuca a hacer una gestión inteligente de su reloj para unirse finalmente a este club de los 4 equipos que han conseguido un campeonato en la Liga MX Femenil, las Águilas, que están con la misión de igualar a las Chivas en el palmarés histórico, y bueno, pues ya lo decíamos, Pachuca, que después de 3 intentos fallidos, finalmente podría ser no a la tercera, sino a la cuarta, finalmente la vencida para poderse inscribir también como campeonas en la Liga MX Femenil a las 7 de la tarde en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.
Muy bien, pues vamos a ver el resultado, querido Omar, y ya platicaremos más tarde de los otros resultados en la Liga Varonil de este fin de semana, de cómo les fue a los equipos regios que tuvieron hasta temblor este fin de semana, pero bueno, ya le estaremos dando los detalles. Gracias, querido Omar.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en un ratito con el resto de la jornada.
Gracias, Omar García, la información deportiva.
Estado del tiempo.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les informo el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Vámonos con el Valle de México, donde se pronostica que por la mañana se mantenga cielo parcialmente nublado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas, mientras que por la tarde se prevé ambiente cálido con cielo medio nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México y intervalos de chubascos en el Estado de México. Estas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas. Se pronostica viento de dirección variable de 10 a 20 km por hora, con rachas de hasta 45 km por hora en la región. La temperatura mínima para la Ciudad de México oscilará de 10 a 12 grados Celsius y la máxima de 25 a 27 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 3 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Radar, localizando ideas.
Se siguió una política, o se está siguiendo una política, que primero fueran los más pequeños que tenían adeudos y después poco a poco ir con las empresas más grandes. Y se está saldando las deudas. Okay. Se ha pagado alrededor del 60% más o menos.
Bueno, ahí escuchamos a la presidenta a propósito de las deudas de Pemex, pero ahora, este fin de semana, nos vamos con la información de que un fondo que es muy importante, que es noruego, pues decidió, a ver si nos lo puede explicar ahorita Gonzalo con más claridad, vender como la deuda, o sea, entiendo que como los papeles, digamos, que coloca la institución petrolera, lo cual es una señal, pues, de pérdida de confianza o de que mejor me llevo mi dinero a otro lado donde los tenga más seguro. Pero queremos entender lo que significa con nuestro querido Gonzalo Monroy. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buen día.
Querido Mario, muy buenos días.
Me da mucho gusto arrancar la semana contigo. A ver, ayúdanos a entender qué es lo que anunció este fondo y qué es lo que les llevó a tomar la decisión.
Claro que sí. Mira, la decisión tiene que ver con el Consejo de Ética del Fondo Noruego de Pensiones. El Fondo Noruego de Pensiones es uno de los más grandes del mundo, que han literalmente transformado su riqueza petrolera en una riqueza intergeneracional. Es bastante generoso y tiene inversiones en prácticamente todas las industrias del mundo. Como ello, tenía una posición de poco más de 140 millones de dólares en papeles de Pemex, en este caso de bonos de deuda. En la recomendación del Consejo de Ética es que no hay un combate real, sostenido y efectivo para eliminar la corrupción en Pemex.
Si me permites, Gonzalo, te vamos a volver a marcar, porque sí te escuchamos, pero se oye un poco de ruido, y para poderte escuchar mejor, vamos a hacer el enlace nuevo, pero de entrada lo que nos dice Gonzalo es, a ver, primero, es un fondo muy importante, acuérdense que pues, Noruega es una de las potencias petroleras, y además tiene un fondo, lo que le sobra, digamos, es dinero en los últimos años, es un país muy pequeño, pero con mucho dinero, para que se dé usted una idea, más o menos es la población de Jalisco, son menos de 6 millones, o alrededor de 6 millones de habitantes, pero con unas reservas petroleras enormes que les ha permitido pues, generar mucha riqueza y que por eso son un actor importante, porque tú dirás, pues, ¿y qué tiene que ver que los noruegos decidan o no decidan invertir o no invertir? Bueno, pues lo estamos haciendo, es lo que estamos tratando de explicar es eso. Y lo siguiente que estaba explicando Gonzalo, que ahorita regresamos con él para que nos lo termine de contar, es el tema de la corrupción. Entonces, el segundo elemento es, ¿qué lleva a un fondo, pues de pronto decidir que ya no le meto dinero a una petrolera? Y la tercera cosa que vamos a revisar ahorita que tengamos de vuelta a Gonzalo es, ¿y qué significa en términos de mercado cuando un jugador de ese tamaño decide salirse de esa inversión? A ver, Gonzalo, ya te tenemos de vuelta y nos estabas explicando las razones sobre el tema de la corrupción. ¿Cómo está ese tema?
Claro que sí, Mario. A ver si la conexión funciona un poquito mejor. Sí, efectivamente, esto de ética ha determinado de que no hay un programa efectivo, real, tangible y sostenido de largo plazo que elimine o que evite la corrupción en petróleos mexicanos. Es un periodo bastante largo el que han venido analizando desde el 2004 hasta el 2023. Hay numerosos casos, uno de ellos está muy notable, el de Emilio Lozoya y de las que estuvo a través de Odebrecht. Hay justamente casos que están documentados en diferentes administraciones de cómo ha sido esta facilitación, si lo tenemos llamado así, dentro de Pemex, y que no se han tomado incluso las medidas adecuadas. Cuando incluso este consejo le pidió más información a Pemex, y esto, por favor, les pido que no se vayan a reír, les remitieron a la cartilla moral del presidente López Obrador.
No, pues ese como argumento, digamos, de combate a la corrupción.
Sí, efectivamente, eso fue lo que respondió Pemex ante los comentarios y preguntas que le hizo este Consejo de Ética.
Ahora, ¿qué significa para el mercado una decisión de esta? Es decir, primero, ¿de qué tamaño es la venta por parte de este fondo noruego?
Es aproximadamente poco más de 140 millones de dólares, Mario. Es una cantidad pequeña, estamos hablando apenas del 1% de la deuda de Pemex. No es una cosa significativa en términos de dinero. Sí es un golpe muy importante en términos reputacionales. Y obviamente se van a dar cuenta que no hay un control de la corrupción, hay un sistema para evitarlo, prevenirla, y eso obviamente va a ir cambiando el perfil de los acreedores de Pemex.
¿Qué habría que mirar en los siguientes días, Gonzalo, como para ver si esto es un caso aislado de la decisión de la empresa o puede tener otro tipo de implicaciones?
Yo te diría de que ahorita lo que habría que revisar es cómo se van a mover los bonos de la deuda que ya tiene colocada Pemex. Y es normal, hay que también decirle a la gente, que cuando llegan a ocurrir ese tipo de cosas, los fondos de pensiones, que típicamente son los acreedores más de largo plazo, los que menos se mueven, los que digamos que son buena onda, si los queremos llamar de alguna manera, ellos muy probablemente ya se empezaron a retirar desde hace algunos años, cuando Pemex perdió el grado de inversión en el 2020-2021. Lo que vamos a ir viendo es que los que queden van a ir reduciendo sus posiciones o bien se van a salir por completo.
Bueno, pues habremos de ver qué pasa en los siguientes días. Por lo pronto nos queda claro la importancia de este fondo. Dices, es el 1%. Habrá que ver si tiene algún efecto de contagio, digamos, en otros tenedores de esta deuda y por las razones por las que les lleva a tomar esta decisión. Gracias, Gonzalo.
Al contrario, Mario, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público.
Gracias, es Gonzalo Monroy. Y ahí está la información. Y bueno, pues vamos a ver cómo se va desarrollando esto, que está presente, por cierto, en algunas de las portadas en esta mañana. Ahora vamos a revisar con Diego y con Oscar qué nos traen los titulares del día. Pues le adelanto que los temas de violencia son importantes, por supuesto, no en todos los medios, pero este caso de la violencia allá en Veracruz contra la candidata de Morena asesinada en esta elección municipal que van a tener. También el asunto del ganado mexicano y la restricción. Y bueno, ya lo verá usted en el plano internacional, pero parece que por lo menos en la prensa estadounidense y en parte de la prensa europea hay entusiasmo el día de hoy por lo que parece un primer acuerdo significativo entre China y Estados Unidos para hacer una reducción de entrada en 90 días de los aranceles. ¿Se acuerda usted que era esta cosa de yo te subo 20, pues yo 30, yo 40, yo 50, yo 100? Y estaban en esta locura de arriba del 100% de aranceles. Bueno, pues el acuerdo es que se bajan, ahorita lo veremos, pero parece que a 30 del lado de Estados Unidos y creo que hasta de 10 del lado chino, lo cual dicen podría darle un empujón a los mercados, aunque ahorita están todavía con un comportamiento, digamos, más tablas, pero ya lo revisaremos un poquito más tarde con Alfonso eso. Por lo pronto, vámonos con Oscar y con Diego con una revisión de lo que nos ofrece la prensa en este día.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Así es, arrancamos con el periódico Reforma. Dice, cancela a Estados Unidos la visa mandataria de Baja California. Es el primer caso de retiro de visa a una gobernadora en funciones. Hasta el momento, Marina del Pilar, la morenista, no ha informado bien sobre este motivo. Y por otro lado, ejecutan en pleno meeting a candidata de Morena, como ya lo adelantamos en el resumen, y las fotografías que son compartidas por el periódico Reforma, la candidata que ya está fallecida, cubierta con la bandera del partido.
El Universal.
Y el Universal nos dice, anticorrupción tras la pista de huachicol fiscal en Pemex. Funcionarios en la aduana de Tuxpan, Veracruz, omitieron datos de entrada y salida de hidrocarburos en 2023 y 2024, revela auditoría.
La Jornada.
Pagos del Fobaproa ineludibles hasta el 2057, dice la Secretaría de Hacienda. La auditoría y refinanciamiento, el Estado obligados a cumplir compromisos de rescate bancario, fue lo que indicó el secretario de Hacienda Edgar Amador.
Milenio.
Esconde títulos hasta 27% de candidatos a juzgadores en CDMX. De 607 perfiles, 163 incumplen con mostrar en plataforma de El registro de profesionales es el documento que los acredita como abogados.
Excelsior.
Partidos tratan de meter mano en los comicios en la elección judicial. El INE rechazó 30.000 solicitudes para participar como observadores por ser de personas que militan en alguna fuerza política o de funcionarios ligados a programas sociales. Y también Excelsior nos comparte esta nota de que ya dan banderazo al trolebús que va de Iztapalapa a Chalco, donde la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la preoperación de este trolebús junto con la jefa de gobierno Clara Brugada y la del Estado de México, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, iniciará operaciones el próximo 18 de mayo.
El financiero.
Confía la Secretaría de Hacienda en alcanzar las metas fiscales. Incertidumbre comercial pone en riesgo las estimaciones económicas.
El economista.
Estados Unidos impide por 15 días ingreso de ganado mexicano en pie. Toma precauciones ante riesgos por el gusano barrenador. Hay que tener cuidado, ya que la última vez que esa plaga invadió los hatos de Estados Unidos, tardó 30 años en recuperarse, lo dijo el secretario de Cultura de Estados Unidos.
El Sol de México.
Y el Sol de México nos dice que en sus primeros 100 días paga Trump 11 millones de dólares en recompensa por narcos. Destacan las capturas del Menchito, Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales.
Prensa Internacional.
El New York Times nos trae lo que ya hablábamos hace unos minutos, en que Estados Unidos y China acuerdan una reducción temporal de aranceles para desactivar la guerra comercial. El arancel estadounidense del 145% sobre los productos chinos se reduciría al 30% durante 90 días, mientras ambas partes continúan las conversaciones para resolver diferencias.
Y el país nos comparte la misma nota, diciendo que China y Estados Unidos llegan a un acuerdo para la reducción de aranceles durante 90 días.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
A las y los sinaloenses, como padre de familia, como ciudadano y como gobernador del estado, expreso mi profunda indignación y repruebo terminantemente los dolorosos hechos de violencia que padece Sinaloa, sobre todo cuando las víctimas son inocentes y más tratándose de menores.
Bueno, y escuchamos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y vamos a platicar de cómo está la situación en el estado con Aarón Ibarra, periodista que usted lo conoce, que si no lo sigue en sus redes, le invito a que lo haga, por supuesto. Aarón, qué gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Muy buen día.
Buenos días, Mario. Por supuesto, buenos días a toda la audiencia.
Oye, me da mucho gusto saludarte, pero no me da gusto el tema porque lamentablemente, Aarón, y lo hemos platicado aquí contigo en otros momentos, este tema de la violencia pues no termina de resolverse y además con el agravante ahora, Aarón, de la manera en que se ha extendido esto a diversas partes del estado.
Sí, Mario, constantemente la autoridad, específicamente el secretario general de gobierno Feliciano Castro Meléndez, quien se convirtió en la figura que recibe, la carrilla, como digamos de manera coloquial acá en Sinaloa, por parte de medios de comunicación, es quien planta cara regularmente los días miércoles y viernes en lo que llaman la conferencia de vocería. Pues él constantemente ha mencionado que pues la situación pues se ha ido focalizando, que de ninguna manera hemos solventado el tema de seguridad y el largo, etcétera. Eso pues de repente ha logrado que la ciudadanía de una u otra manera, a través de la repetición, pues se relaje un poquito hasta que ocurran eventos como los que tuvimos la semana pasada, Mario. Fueron 39 personas asesinadas en ese lapso, entre ellos dos niñas en la Sierra de Badiraguato, quienes presuntamente fueron atacadas directamente por el ejército. Badiraguato había sido una zona que se ha mantenido, digamos, al margen de ese conflicto entre chapitos y mayos. Uh-huh. Es el bastión del Chapo Guzmán, el padre de los chapitos, preso en Estados Unidos. Y después de ese día, en Mocorito, en Angostura, en Salvador Alvarado, que es el cinturón del centro norte de Sinaloa, desde la sierra a la costa, Badiraguato, Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura, de la sierra a la costa, y dos días más tarde al norte extremo en Los Mochis y Guasave, que eran prácticamente los únicos dos sitios en donde la violencia no se había registrado como la hemos venido padeciendo desde hace ya más de 8 meses. En esos lugares hubo bloqueos en la México 15, la carretera internacional México 15, la cual es la más larga de la República, la cerraron por al menos 9 horas, en un par de tramos, uno en Las Brisas, que está en Guasave, y el otro en la pura entrada a Los Mochis, que es la cabecera municipal de Ahome. Y a raíz de ahí, pues se ha venido una serie de enfrentamientos prácticamente desde el sur, en Rosario y Escuinapa, hasta el norte, en la Sierra de Choix, en donde, por cierto, la mañana del domingo apareció el cuerpo de uno de los capos inmiscuidos, que tenía al menos tres semanas en fuego en ese municipio enclavado en la sierra, en la frontera con Chihuahua, Adelmo Núñez Molina, conocido como el Lemo o el Señor de la Sierra. Entonces, pues la situación, lejos de rendir honor al secretario de Seguridad, es todo lo opuesto. No se ha ido focalizando, controlando, el fuego se ha ido extendiendo, Mario.
Oye, Aarón, ¿y hay alguna explicación de qué genera esta escalada? Porque hemos visto diversos momentos en estos 8 meses del conflicto. Yo todavía me acuerdo las semanas en las que se supone que estaba viviendo allá Omar García Harfuch y que casi habían prometido que hasta que no se resolviera la cosa no iba a volver. Bueno, pues evidentemente volvió. Ha tenido momentos distintos, pero esta etapa más reciente con esta expansión que nos acabas de contar, ¿a qué se atribuye?
Hay algunas versiones, ciertamente reportar el tema del narco es a punta de rumores, hay que tomarlo como tal, ¿no?
Claro.
Yo no me atrevería a asegurarlo como hecho. Hay algunos informes ya de Sedena al respecto que datan incluso desde el inicio de este conflicto, en donde se menciona a Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro. Él, durante todo el tiempo que ha mantenido en control la zona centro-norte, es decir, Guasave sobre todo, que es donde tiene su bastión, y Sinaloa municipio, también parte de Ahome, pues se ha mantenido un poquito al margen, pero él pues nunca ha sido de las gracias del grupo de los Chapitos. Él tuvo conflictos con Joaquín El Chapo Guzmán. Él era uno de los hombres fuertes de los hermanos Beltrán Leyva en aquella gran guerra que tuvimos a principios de hace 2 décadas, ¿no? Entonces, eso puede significar esta crecida, ¿no? Que de una u otra manera un personaje, un peso completo del crimen organizado como lo es el Chapo Isidro, que a lo mejor no aparece en muchas canciones, no hay muchos reportajes acerca de él, pero es un tipo que en el Estado tiene mucho, mucho poder, pues eso puede ser una explicación.
Pues sí, que sea una variable ahí que esté atendiendo esto. Y por parte de las autoridades, Aarón, ya recordaba ahora el caso de la presencia del secretario federal de Seguridad. ¿Qué hay de nuevo ante este escenario? Es decir, ya sabemos que con cierta frecuencia cuando hay hechos de violencia dice vamos a enviar más elementos, y entonces el otro día hablábamos con Adrián López también este tema, decíamos que la bronca es que se sabe cuando mandan pero no cuando se retiran, y entonces no sabemos bien a bien qué presencia hay en este momento de fuerzas federales. ¿Ha habido algún tipo de respuesta a este nuevo escenario?
No, ha sido lo mismo, ¿no? Es un problema que estamos criticando mucho acá, Mario, que no han cambiado la estrategia, si se le puede llamar estrategia a eso, ¿no? Es decir, mandan más elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, más elementos del Ejército, más elementos de la Guardia Nacional, y como bien dices que lo mencionó Adrián, no sabemos cuándo se van. Eso tiene cierta lógica, no podemos saber cuántos elementos hay, en qué fechas, claro, etcétera, etcétera, por motivos de seguridad, sobre todo para proteger a esos oficiales, quienes han sido blanco constantemente de agresiones también. Hace apenas un par de días, en la región del Carrizal, al sur de Culiacán, hubo lo que le llamamos un topón. Un topón es cuando grupos armados chocan de forma de guerrilla y se van. Pero en esta ocasión se van de frente contra un convoy de la Guardia Nacional, y hubo enfrentamiento, hubo gente herida, al menos 7 detenidos. Entonces, es bien difícil por eso, ¿no? Yo pienso que la estrategia está muy equivocada si siguen en las calles, en lo que es una bomba de tiempo, porque ya lo vimos en Badiraguato. El Ejército mató a 2 niñas, dejó heridas a 4 personas más, entre ellos 2 menores de edad. Entonces, esa estrategia lo único que te dice es que en un momento va a fallar, porque es mucho el nerviosismo de los elementos, ya mucho tiempo el que están bajo el estrés, estar en una ciudad en la que no saben en qué momento se va a desatar la violencia. Lo que yo no he visto, Mario, es que sigan la ruta del dinero, que congelen cuentas y sobre todo que caigan políticos, porque definitivamente hay gente en el gobierno estatal inmiscuida en esto.
Bueno, vamos a ver, finalmente, Aarón, el tema este, que también sé que es complicado medirlo, pero hoy se habla, por ejemplo, de que Ovidio, que habría establecido este acuerdo con Estados Unidos para cambiar su estatus, y lo que se ha asumido que se declarará culpable, digo, no entiendo, no se ha formalizado, pero platicamos con José Reveles y decía, bueno, pues es que si te habías declarado inocente y dices que van a revisar el estatus, pues es que te vas a declarar culpable. Y lo último es que se habla de que ha pedido que su familia se la lleve en Estados Unidos. Estos temas, digamos, que están en la cancha de las cortes de Estados Unidos, ¿terminan por tener efectos de alguna manera en lo que pasa en las calles de Sinaloa?
No, siguiendo dos escenarios diferentes, Mario, bien curioso que lo menciones por eso, ¿no?
Sí.
Mientras la justicia de Estados Unidos, justicia entre comillas, sí, sigue haciendo esas negociaciones con gente de este calado como Ovidio Guzmán, próximamente con su hermano Joaquín, acá pues siguen impunes sus crímenes, ¿no? Sigue la guerra. Te voy a poner un ejemplo bien rápido, a propósito de la fecha también. Hoy, 12 de mayo, estamos a 3 días de un aniversario luctuoso más de Javier Valdés, y el señalado como culpable, como autor intelectual de su homicidio, está en Estados Unidos esperando justicia, y acá no ha pagado por los crímenes que ha cometido. Entonces, eso que ellos llaman justicia definitivamente no es, son tratos, porque se quedan con dinero, se quedan con propiedades, se quedan con activos, y acá la guerra sigue. Es decir, no han cambiado un ápice la estrategia que ellos llaman de seguridad, Mario, para tratar de menguar la situación acá, y por eso sigue sucediendo.
Bueno, pues vamos a seguir atentos a lo que pase. Es muy penoso la situación, por las víctimas, por las vidas que ha quitado, por la vida que altera, por supuesto, de la comunidad, porque de por sí es grave en una sola comunidad, ahora es peor cuando se extiende a zonas que no lo estaban viviendo. Yo te agradezco, Aarón, te mando un abrazo, porque además de hacer el trabajo como reportero, pues no dejas de vivirlo como ciudadano también, y bueno, pues es complicado este tiempo que han estado atravesando ya durante 8 meses. Gracias por compartir la información con nosotros, Aarón.
Hasta pronto, Mario.
Gracias, Aarón Ibarra, periodista desde Sinaloa, y bueno, pues ahí está este tema, qué complicado, qué duro. Me parece que de pronto el país a veces es muy ingrato con sus partes, ¿no? No sé si la grilla chilanga es muy ingrata con lo que pasa fuera de la Ciudad de México, y de pronto pareciera que solo hablamos de lo que pasa aquí, o que al gobierno federal incluso le termina preocupando más lo que pasa aquí y lo que pasa con los medios de aquí, y no lo que pasa en la República Mexicana, en este caso Sinaloa. Empezamos el programa hoy hablando de Veracruz, le presentamos las declaraciones, Oscar, compartí el audio del secretario de gobierno, el hermano de López Obrador, que están viviendo una situación muy complicada en Tabasco, tanto por la violencia como ahora por lo que se ha señalado como represión política. En fin, pues que hay varios puntos del país que vale la pena mirar más allá de lo que pasa, y uno de ellos, por cierto, del que vamos a hablar ahorita, es lo que pasa en Baja California.
Radar 99.
Bueno, son las 7:43 y le agradezco a la diputada Lisbeth Mata, y es diputada federal del Partido Acción Nacional de Baja California, que nos tome esta llamada. Diputada, ¿cómo está?
Muy buenos días, te saludo acá desde Baja California, y pues estoy preocupada por lo que estamos pasando acá en el norte, como bien lo señala.
Pues sí, porque digamos, de pronto no ponemos el reflector sobre lo que pasa en esta tan importante zona de nuestro país, diputada, y ahora el foco está sobre la gobernadora Marina del Pilar, que ayer fue tendencia en redes por la información primero de su esposo y después de la propia gobernadora, en el sentido del retiro de la visa a Estados Unidos. Primero, ¿cómo están viendo ustedes esto? El propio gobierno, entiendo, o se ha planteado como un asunto mero de trámite que se puede resolver. Ha habido expresiones de solidaridad de Morena del propio coordinador del Grupo Parlamentario Federal, pero desde el PAN, ¿cómo lo ven?
Mira, es una situación inédita, es gravísimo lo que está pasando en Baja California. Nunca había sucedido que a un gobernador en turno le fuera retirada la visa, y la gravedad es el porqué del retiro de estos documentos. Estamos en una crisis de Estado. Es preocupante porque en medio de esto estamos en una crisis de seguridad con señalamientos de narcogobierno. No es cualquier cosa, no es cualquier ciudadana a quien le quitaron el ingreso a Estados Unidos. En la ciudad de Tijuana, la frontera más transitada, no del país, del mundo. Entonces tenemos que darle la gravedad de lo que esto significa. Estaremos dando atención a medios en un par de horas en la ciudad de Tijuana, porque haremos señalamientos específicos y exigencias específicas. Lo primero es que el actual esposo de la gobernadora es encargado de proyectos específicos del gobierno del estado y de la ciudad de Tijuana. Debe de retirarse del cargo.
O sea, ¿tiene hablando, cargo público o es una función como honorífica?
Se supone que es honorífica, pero en ese cargo se utilizan millones de pesos para proyectos de gobierno del estado y de las ciudades de Baja California. El uso... Y mira, Estados Unidos no ha dado una declaración en el sentido de por qué se le ha retirado la visa a ambos, pero claramente los medios de comunicación están en un ejercicio de investigación, y lo que se dice lamentablemente es relativo a temas de seguridad y a una investigación. No es un tema administrativo, ojalá lo fuera así, pero lamentablemente estamos en medio de una crisis. Ustedes han visto los planteamientos de Estados Unidos sobre México, entonces creo que sí tenemos que hacer planteamientos de exigencia y preocuparnos por lo que hoy sucede en Baja California, inédito, nunca antes sucedido, y bajo además una falta de estrategia de plan de seguridad y no una claridad del gobierno de lo que está sucediendo.
Diputada, buenos días, le saluda Oscar Reyes. Tal como lo comentaba hace unos segundos, ¿no es muy pronto especular que ese retiro de visa sea por vínculos con el crimen organizado? Es decir, ¿habría que esperar a que la respuesta de Estados Unidos sea más clara para poder tener un panorama más transparente?
Mira, derivado de la situación actual que vivimos en Baja California, más bien tendríamos que prepararnos para cuando tengamos la respuesta a lo que está sucediendo. Porque... puede ser que a su cónyuge de la gobernadora le hayan quitado la visa por un tema administrativo. No se la quitan a la gobernadora por un tema administrativo. Además de que fue notificada formalmente por el propio embajador. En sus propias redes sociales vemos que hace dos días tuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos y hay un proceso no administrativo. Porque además... hay que decirlo, la suerte del cónyuge en temas administrativos no lo sufre el esposo o la esposa. Estamos hablando de que es la gobernadora del estado. Sí estamos preocupados. Además, también hay investigación sobre el propio hermano del esposo de la gobernadora, quien actualmente se carga de temas de aduana. Tenemos que preocuparnos por actos de corrupción, por lavado de dinero, por la seguridad de nuestro estado. Yo creo que estamos ante un hecho inédito. Además, las expresiones de los ciudadanos. Por primera vez la voz de la gente está señalando lo que está pasando en Baja California. Ahora, ustedes revisan todas las redes sociales, hay una expresión de justicia y seguridad para Baja California.
Ahora, a reserva de que, como usted ha dicho y señalaba Oscar, se tenga más información, si es que hay un pronunciamiento explícito por parte del gobierno o si se llegara a aclarar por parte de la gobernadora, que no sé si ha habido alguna comunicación incluso con el Congreso del Estado o alguna comunicación pública para informar esto, pero más allá de esto, que ojalá se pudiera aclarar, ¿qué implica para fines prácticos que la gobernadora no pueda entrar a los Estados Unidos, la gobernadora de Baja California, pues porque no estamos hablando de la gobernadora de Colima o de la gobernadora o el gobierno de Yucatán, estamos hablando del gobierno de Baja California? ¿Qué implica para fines prácticos esto?
Primero impacta en materia de seguridad, porque recordemos que todos los días se encabeza una mesa de seguridad binacional, porque participan en diálogo con las autoridades de Estados Unidos. Esa será una exigencia también, que se retire de forma inmediata de esa mesa, que esa mesa sea atendida por la Marina, por la Guardia Nacional o inclusive por el Ejército, porque no podemos tener una representación que no tiene validez en Estados Unidos. Y lo dices muy bien, ¿eh? No es cualquier estado, no es cualquier persona, estamos hablando de la frontera más transitada del país. Y el segundo impacto es en materia de economía. Justo por ser la frontera más transitada, tenemos un diálogo comercial permanente, hay convenios y acuerdos con California. ¿Qué va a suceder? Ella no puede representar actualmente, bajo esta investigación, ese tipo de convenios. En realidad es una crisis de Estado, tiene que dejar sus cargos y también tendría que dejar el cargo de la CONAGO. Recordemos que es la presidenta de los gobernadores y una gobernadora que actualmente está en la incertidumbre jurídica de su propio Estado no debe de tener cargos que representen a todo un país. Tenemos que darle la gravedad de lo que está sucediendo.
Pues yo le agradezco, diputada, porque aparte allá es más temprano, ¿no? ¿Qué hora son?
Y acá tenemos una hora antes. Acá una hora antes,
6:50. Bueno, pues le agradezco, diputada. Vamos a estar pendientes de lo que pase por las implicaciones de lo que nos ha compartido esta mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días. Es la diputada Lisbeth Mata, diputada federal por el estado de Baja California. Ella es diputada del PAN. Y bueno, pues ahí está este tema. Creo que sí es importante lo que dice. Vamos a ver qué más información hay al respecto.
Sí, sí, es importante, como bien le mencionabas, el tema de la relación bilateral. O sea, como una gobernadora sí es importante que esté yendo y regresando. Y
sobre todo Tijuana, viven entre Tijuana y San Diego de manera cotidiana.
Exactamente. ¿No? Aunque bien apuntamos, habría que esperar porque este tipo de acusaciones que hablaba la diputada de lavado de dinero, corrupción, presunto relación con crimen organizado, pintan que Estados Unidos no solo retiraría una visa como castigo, haría señalamientos muchísimo más contundentes y podría esto escalar incluso a nivel con presidencia.
Sí, yo creo que son dos, tiene razón Oscar, yo creo que son dos niveles aquí. Uno es en sí mismo el retiro de la visa, que es lo que sabemos hoy, que está un hecho confirmado por ella y por su esposo, y eso en sí mismo es delicado, recordaba ahorita la diputada, es la presidenta de la CONAGO, que es un organismo que ha venido un poco menos, ¿no? Ya ha tenido momentos mejores la Conferencia Nacional de Gobernadores, pero no deja de ser pues quien encabeza a todos los gobernadores del país y en un momento en el que la interlocución con Estados Unidos siempre es importante, sí. Pero bueno, más en este momento sí es una mala cosa. Y la otra ya entra en el terreno de las especulaciones, que se ha hablado mucho que si Estados Unidos, y además, ya sabes, en las redes se dice que no son los únicos, que vienen otros anuncios que les van a retirar las visas, y que es una manera de Estados Unidos de manifestar su preocupación por estos personajes, que como bien señalas, Oscar, en todo caso habría que ver si va acompañado de otro tipo de acciones ya más serias. Sí. Por lo pronto, yo no sé cuántos gobernadores o gobernadoras pues van a ir de vacaciones en el verano a Disney o a Las Vegas o a, ¿no? Yo no sé, eso hasta ahora son meras especulaciones, habría que ver. 7:52, tiempo de echar un vistazo a lo que pasa con la economía, que también está movidita en esta mañana.
Así es, vámonos con la información económica. Estados Unidos cerró la importación de ganado mexicano durante los próximos 15 días. Fue informado por Julio Verdeguer, secretario de Agricultura, quien además dijo que la medida se tomó luego de una llamada con su homóloga estadounidense Brooke Rollins. El motivo de la cancelación de las exportaciones mexicanas de ganado es la revisión de la estrategia conjunta contra el gusano barrenador, supuestamente registrado en algunos animales.
Los consumidores se siguen manteniendo cautos en cuanto a la confianza en la economía y las condiciones actuales para hacer distintas compras. Esto se refleja en una nueva caída en el índice de confianza del consumidor, divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En abril se registró una caída de 0.6 puntos.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este domingo sus planes para una nueva política farmacéutica que, según él, reducirá el valor de los medicamentos recetados en Estados Unidos hasta un 80%. los precios subirán en todo el mundo para compensar la balanza y por primera vez en muchos años traer la equidad a Estados Unidos, lo escribió el mandatario republicano en una publicación en redes sociales, al añadir que tiene previsto firmar un decreto a las 9 de la mañana de este lunes para que la medida entre en vigor.
Y altos funcionarios estadounidenses y chinos concluyeron el sábado en Suiza la primera jornada de unas conversaciones encaminadas a desactivar una guerra comercial que amenaza con golpear la economía mundial y planean reanudarlas el domingo, dijo una fuente cercana al proceso. El viceprimer ministro chino, He Lifeng, se reunió en Ginebra durante cerca de 8 horas con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el representante de comercio, Jamieson Greer, en su primer encuentro cara a cara desde que las dos mayores economías del mundo se impusieron mutuamente aranceles superiores al 100%. Y escuchemos este reporte de Radio Francia acerca del acuerdo arancelario entre Estados Unidos y China.
Las conversaciones de este fin de semana entre altos funcionarios de Estados Unidos y China han llegado a buen puerto, según declaran ambas partes, quienes han reconocido la importancia de su relación económica y comercial, tanto para los dos países como para la economía mundial. También se han intercambiado palabras de mutuo reconocimiento de profesionalidad y sinceridad con la que han abordado las reuniones, en un tono constructivo que ha sido destacado por la opinión pública aquí en China. El comunicado conjunto pactado habla de una suspensión de 90 días en los que ambas partes reducirán sus aranceles en un 115%, de tal modo que se mantienen en vigor los aranceles mutuos del 10%, que en el caso de los productos chinos importados a Estados Unidos serán de un 30%, al sumarse un 20% de tasas aplicadas con anterioridad relacionadas con el fentanilo. Pekín también se ha comprometido a dar marcha atrás a las contramedidas no arancelarias, como la inclusión de empresas en la lista de entidades no confiables, entre otras. El acuerdo entrará en vigor el 14 de mayo. Para que este diálogo sea fructuoso a largo plazo, se creará un mecanismo de conversaciones comerciales y económicas. El acercamiento de las posturas entre las dos mayores economías mundiales ya se ha reflejado en las bolsas asiáticas y europeas que han abierto con subidas. Desde Pekín, para Radio Francia Internacional, Nerea Hernández.
You Got Me Feeling, The Parcels, lo más nuevo que han sacado hasta ahora. Bastante buena la rolita, hay que esperar el próximo álbum de esta banda. Y tenemos un mensaje por ahí, ¿verdad, Diego?
Así es, José Luis Vázquez Martínez nos escribe y nos dice: excelente arrancar la semana bien informados con todo lo que detecta el radar. Hasta temblores regios, saludos. Y nosotros también te mandamos un saludo, querido José Luis, y así es, no se nos escapan ni los temblores regios. Y nos vamos a ir a un corte, pero manténganse con nosotros, que todavía hay más información que compartirles. Vamos a hablar acerca del IMSS, que entregó más de 1,000 millones de pesos en contratos de medicamentos, acerca de la tensión en India y las narrativas de la cancelación de visas de Estados Unidos. Así que quédense con nosotros y regresamos en breve.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.